Deportes en Onda Cero Elche con Felipe Canals.
Dos y 21 minutos, aquí estamos de vuelta en Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopón, este lunes 22 de junio de 2026, a través de todas nuestras plataformas, en la radio, en la web, en la app y en nuestro canal de YouTube. Hoy, en esta última tertulia de la temporada, la información deportiva continuará por la radio cada día a partir de la 1:15, 1:20, y mañana tendremos también al secretario técnico del Elche, a Pepe Contreras, para hacer balance de la temporada y sobre todo para analizar lo que puede ser la planificación deportiva de la próxima temporada. Y hoy, con nuestros tertulianos, pues analizaremos lo que les pareció la presentación de Anselmi, los primeros pasos del Elche, de momento con pocas novedades, y también ahondaremos en las posibles renovaciones que les gustarían o que pintan a que puede haber, como el caso Josan, que es la principal carpeta que hay ahora mismo en la planta noble del Martínez Valero. Dijo Anselmi que quería sentarse con el crevillentino para conocer también su opinión o su postura acerca del proyecto, después de haber asumido este año un rol bastante secundario con Eder Sarabia. También hay otros jugadores que acaban contrato y que algunos aficionados reclaman su renovación. El caso, por ejemplo, del central, bueno, defensa francés Leo Petrov, que llegó como lateral pero ha jugado más como central en esa línea de tres que proponía Eder Sarabia. En fin, hablaremos de todos estos temas y de lo que puede ser el Elche del futuro, de la próxima temporada, ya con sus 19 rivales conocidos tras el ascenso del Málaga, que creo que puede ser también un buen rival para el Elche, o mejor que el Almería, al menos desde el punto de vista económico. Josema San Matías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Felipe.
Miguel Ángel Monera, compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
Está con nosotros David Montoya. David, muy buenas.
Felipe, buenas tardes.
Y Maldini, José Maldini, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
¿Queríais que subiese el Málaga o más el Almería? Yo creo que el Málaga es un buen rival, ¿no? Que hace muchos años que no pisa primera también. Y por el tema del control económico.
Por lo que hizo Quique, que me pareció el número 10 de la Almería, lo que le hizo al Castellón, se merece el karma, se llama eso.
Nico, ¿no? Nico Melamed.
¿No recuerdas?
Ah, Nico Melamed. Sí, sí.
Ah, sí,
no,
en esta vida hay un mínimo, y es saber ganar. Porque es fácil y hay que saber ganar. Eso no se puede hacer.
Fíjate que este año hemos hablado mucho de si siempre bajan dos o tres de los que suben. Este año al final solo ha bajado el Oviedo. Levante y Elche se han salvado y han acabado descendiendo dos equipos que no estaban en las quinielas al principio de temporada, como el Mallorca y el Girona. Así que eso habla también de la complejidad de la primera división. Pero creo que el Málaga, no sé, me parece un buen rival. Además, hay buena relación con su afición, porque hace poquito, sí, bueno, coincidieron en segunda, hasta hace poco. Así que yo creo que es un buen rival para el Elche. A ver, en lo que respecta al equipo franjiverde, ¿qué sensaciones? Voy a empezar contigo, Josema, te dejó la presentación de Anselmi.
Bien, me gustó bastante. La verdad que es un entrenador que viene con las ideas muy claras y con una ilusión desbordante, y espero que sea capaz de trasladar esa ilusión a la plantilla y al entorno, y que eso lleve a buenos resultados de cara al futuro. Considero que es un entrenador que debe tener algo, sin conocerlo, debe tener algo cuando ha sido capaz de firmar por grandes clubs, como puede ser el Oporto o el Botafogo, era, ¿no? De Brasil. Sí que es verdad que no tuvo la suerte de poder cumplir con los objetivos en esos dos clubs.
Que él ni lo consideraba proyecto, dijo lo de Botafogo.
Bueno, sí, a ver, poco. Estar 10 partidos, pero por otro lado considero que no es lo mismo entrenar a equipos donde su obligación es ganar sistemáticamente, como pueden ser esos dos clubs, o el Elche. El Elche verdaderamente es un equipo que va a estar luchando por no descender y tendrá que trabajar un poco por ver si su forma de ver el fútbol y los resultados le dan para funcionar con este tipo de clubs.
Yo, bueno, desde que tengo uso de razón, el equipo con el que mejor me lo he pasado es el de BKHS, el año del 23-24. Entonces, con el parecido que puede tener este Elche de Anselmi con ese de BKHS, pues por esa parte estoy bastante contento.
No le está yendo muy bien a BKHS en el Mundial, de momento.
Vamos a ver, creo que juegan el jueves.
Si juegan contra Alemania, que se juegan
por la noche,
en el pase.
Se la juegan, sí. Estaremos pendientes a ver si hay, a ver si tienen suerte, que tampoco no se merece.
Yo creo que la gente de Elche va con Ecuador por BKHS, que ya ha dejado buen recuerdo a pesar de que no consiguió el objetivo.
Aquí hubo bastante división, pero en línea general yo creo que hay más gente que le gustó que no. Entonces, bueno, yo creo que todos queremos ver a un Elche valiente. Con Anselmi se va a ver a un equipo que rara vez estará sometido, o que rara vez intentará defender el resultado en lugar de ir a por más. Entonces, yo por esa parte bastante contento. Creo que prefiero que el Elche pierda como perdió contra el Barça aquí, que a pesar de ser tremendamente inferior en gran parte del partido, no dejó de ir a por más, a pesar de que el Barça también marcó 3, pero pudo marcar a lo mejor 7 u 8, pero el Elche se vio un equipo bastante valiente y creo que esa va a ser la línea que veamos este año. Así que, de momento, a la espera de también en un par, no sé, 2-3 semanas ver el primer amistoso de pretemporada, pues yo de momento me da buenas sensaciones y tengo ganas de ver cómo sale, pero evidentemente con el míster hasta el final.
A ver, por aquí, ¿os gustó su carta de presentación y también su llegada? Porque sorprendió.
Sí, fue sorprendente para todo el entorno. Ahí parecía que ya tenían claro el candidato según estuvieron hablando desde hacía tiempo, y eso es lo que más me gustó, ¿no? Que tanto el club tenía muy claro el perfil o la persona que quería que continuara después de Eder, y él también, vamos, remarcó que no había tenido negociaciones con ningún otro equipo, que tenía claro que desde que la propiedad además es argentina, él en algún momento se iba a cruzar en el camino con el Elche.
Bueno, el Elche sí que es verdad que se reunió y lo admitieron con más de 7 entrenadores.
Eso es.
Pero bueno.
Ahí, bueno, no sabemos muy bien, supongo que algunos serían los que se estuvieron nombrando todas estas semanas, pero sí que es verdad que esta opción, este perfil argentino también lo teníamos muy en la cabeza, aunque no sabíamos muy bien quién podía ser, pero cabía esa posibilidad y al final se han decantado por este perfil. Yo creo que es un entrenador que es joven, como decía José Maya, algo ha demostrado o algo tiene que tener para que un club como el Oporto se haya fijado en él, a pesar de lo que pasó. Él también puntualizó que con el tema del Mundial de Clubes fue una etapa un poco complicada y que, bueno, pues no salió bien del todo, pero que sí que lo valora como un proceso muy importante en su carrera. Yo creo que con la edad, con la juventud, el hambre que tienes, el perfil, yo creo que aunque no conozcamos bien a Anselmi aquí, yo creo que sí que el perfil o la continuidad es muy reconocible de lo que se quiere hacer. Decía el compañero Miguel, un estilo parecido quizás al de Becasese, y bueno, y también con sus similitudes, por supuesto, con lo de Sarabia. Reunión, en teoría, que iba a tener también con Sarabia, muy positivo, de decir, bueno, yo quiero seguir un poco por ahí.
Este fin de Elche, Sarabia.
Eso es, entonces seguro que se han visto. Y bueno, él sí que matizó, le gustan muchas cosas de las que hacía el equipo, sí que parece que matizó el tema defensivo, que iba a ser de otra forma, o quizás no le gustó el Elche de Sarabia en ese sentido y querrá proponer otra cosa.
Él hablaba de matices y iba por ahí, ¿no?
Sí,
cuando
sí,
dijo
sí.
Lo de un equipo más inteligente también, que lo repitió en alguna en algún punto de la comparecencia.
Y el balón parado.
Exactamente.
Sí, dijo que iba a fichar a un especialista para el balón parado.
Y también parece que van a ser ruedas de prensa largas.
Sí, sí, sí. Yo creo que
la cena sería larga.
Seguro que sería muy larga. Y creo que lo tiene muy claro. Y además es un entrenador que dijo que está, por supuesto, muy con el aprendizaje y con estar reciclándose continuamente. Yo creo que eso es primordial en el Elche, tener un entrenador con hambre. Muchas veces hablamos de perfiles de entrenadores que ya tienen un bagaje, que no es que vayan de vuelta, pero un poco. Y a mí me gusta ese entrenador que es desconocido y que viene aquí a ganarse realmente el nombre, ¿no?
Lo que ocurre que dicen, bueno, lo que llega desde Chile o Brasil, desde Sudamérica, es que es un entrenador que necesita tiempo para que sus jugadores entiendan lo que es el sistema y todo lo que plantea.
Es el mayor hándicap quizás que pueda tener. ¿Por qué? Porque
si
al no conocer
a tardar 4 o 5 meses, es que la gente se puede desesperar.
Y sobre todo por un perfil desconocido. Es quizás un poco injusto, pero es un poco así. Parece que a un perfil que conocemos o que la Liga Española la tiene, que ha estado ya en la Liga Española, parece que le damos ese margen que quizás es injusto, no se le da a otro, ¿no? Y sí que creo que va a ser importante que empiece la temporada bien por él, sobre todo. Sí. Por el entorno, aunque tengan claro desde el club que puede ser un entrenador que sea para un proyecto medio-largo plazo, creo que va a ser importante para él, sobre todo, que el equipo empiece bien.
Y para transmitir también a la afición tranquilidad.
Eso es.
¿Tú cómo lo ves, Maldini?
No, yo en cuanto a lo futbolístico, me parece lo que le escuché, porque tampoco se le hablaron muchas preguntas un poco así conceptuales del entorno, pero no en cuanto a su dibujo y demás. Veo un mix entre Becasese y Sarabia. Él habló que el equipo se va a recomponer, se va a descomponer, que no tiene. Entonces eso me huele más a Becasese, ¿no? Y luego que el tema de la posesión es algo que le veo mucho parecido, por ejemplo, a lo de Sarabia. Faltaría hacerle una pregunta de si va a ser tan posicional como es Sarabia, porque Sarabia era al extremo posicional, él siempre buscaba el tener superioridades, y si no, había que tener paciencia, aguantar, y hasta que alguien salte, aguantas, ¿no? Eso nos podría dar una idea más o menos del perfil. No hablo mucho de los matices, solamente hablo, el tema que hablo de los matices fue en el repliegue, no en la recuperación tras pérdida, que el Elche la tiene muy bien entrenada y que la hace muy bien, y que me parece, y él tiene esa hambre, él quiere recuperar alto, pero sí que dijo que a la hora de los repliegues, que en el equipo no se partiera tanto, que quiere vaya más junto. Estoy hablando de este matiz. Entonces es un poco lo que veo. Me faltaría saber si va a ser un equipo más dinámico o menos, porque el de Sarabia muy dinámico no era. Creo que hay una frase también, y no es de esta rueda de prensa, sino una frase que en algún podcast por ahí, es un equipo que quiere atacar ordenado, él quiere atacar ordenado, pero quiere atacar bien. Y no la frase que dijo exactamente fue, no quiero atacar de cualquier manera. Entonces, atacar de cualquier manera es lo que no quería Sarabia. O sea, en eso me parece muy parecido a Sarabia. Quiero decir, vamos a ver eso de balón a la derecha, balón en profundidad a tres cuartos, vamos a ir a línea de fondo, vamos a volver a sacar el balón, vamos a cambiarlo de banda, vamos a volver a atacar con la otra. Creo que va a pasar bastante eso.
Yo creo que no va a ser un entrenador tan previsible, entre comillas. O creo que no vamos a ver tanto juego horizontal con Anselmi. Me da a mí la sensación. Por lo que cuentan también desde otros países que le han visto. Pero es una incógnita. Es que también la pretemporada yo tampoco lo voy a tomar como referencia. Sí, porque es que...
Cuidado, y otra cosa que comentabas tú de la paciencia. La gente que le conoce dice que es también yihadista del sistema. No lo va a cambiar. Y yo hago un paréntesis en esto. Sarabia tuvo que cambiar, ¿recordáis?
Sí, pero el sistema es el mismo que jugaba Sarabia. Sarabia, a priori, juega con tres centrales.
Yo lo que digo es que Sarabia en segunda división empezó con su sistema, que sí. se hablaba mucho de que era innegociable, y cambió con Murat, que lo tenía fuera, y a partir de ahí cambió, y fue, además él lo dijo hasta con lágrimas, que él había sido mejor entrenador. Lo que hablan de Anselmi es que es un entrenador que su sistema es innegociable. Y vamos, se va a ir a la calle perfectamente, pero con su sistema. Eso se ha hablado desde allí, creo que es desde México, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo que veo es que es radical, es un entrenador radical.
El aficionado lo que quiere es ver un Elche atractivo, que se entregue y que no encontrarse con un equipo plano. O sea, al fin y al cabo, lo que busca también del entrenador la afición es que tampoco cuando vaya a rueda de prensa te cuente algo que el aficionado no ha visto. Es decir, si el entrenador es una persona que te cuenta la verdad y que no te está haciendo contando milongas cuando pierde, y sobre todo voy al tema de los números, ¿no? Que parece que todo lo justifica con los números. Los números están muy bien. Si tú has generado mucho y da la ocasión de que el delantero no ha metido gol y no ha sido efectivo, pues eso el aficionado nunca te lo va a reprochar, siempre y cuando el equipo se entregue. Lo que está claro es que lo que no queremos es ver un Elche plano donde no hay verticalidad, no hay llegadas al área
y solo se gana la posesión.
Y eso la aficionada del Elche creo que no le gusta. Creo que no le gusta. Y es donde yo creo que ahí va a haber un giro de tuerca, y donde este entrenador va a ser más tipo Becasese, que sí que nos encontramos eso. La pena de con Becasese, yo considero
la gestión de vestuario.
Bueno, aparte de la gestión de vestuario, considero que no, que el club no estuvo a la altura de las circunstancias. Le hizo una plantilla completamente desequilibrada.
Que no tenía delanteros.
Donde no tenía delanteros, no tenía defensas, pero centrales.
Dejó a Febas en el banquillo. Sí, pero que la se cargó a futbolistas que estaban como Josan
y Borja Garcés.
Y Borja Garcés lesionado.
Y acabas de bajar de primera división. Los centrales, estuvo Magallán, estuvo. O sea,
no tenía herramientas. No,
estaba con Mario Gaspar jugando de central, que venía ya casi de retirada.
O sea, vosotros pensáis que Becasese no tuvo herramientas.
Yo
digo menos que Sarabia.
Hombre, claro, menos que Sarabia. Y yo que digo, no tuviese.
Menos mal que no las tuvo, porque yo te digo que sin ser fan de Becasese, ni hater tampoco, sí que te digo que los 20 partidos que hila en segunda división, que no me acuerdo de qué jornada es, hasta creo que es hasta Levante, pero son 20 partidos exactos, el número es redondo,
sí,
son
primero.
Bestiales. El Elche, lo decían en la televisión, el Elche jugaba a otro deporte y era una barbaridad lo que hacía el Elche. Te lo digo porque si no tenía la gente, a mí lo que me parece que lo que le falló, sinceramente...
Pero no tenía profundidad era, de plantilla, Becasés.
A mí lo que me parece que lo que no tenía era mano izquierda y lo que le faltó es la gestión de vestuario.
Por supuesto.
Destrozó al vestuario y gente como Febas en el banquillo.
Y la gestión
en
interna ya es...
Sí, yo creo que puede ser un perfil... Manselmi también tiene que ganarse al vestuario de alguna manera, ¿no? Es un entrenador que llega nuevo, casi sin experiencia, aunque haya sido en el Oporto, pero casi sin experiencia en Europa. Y el futbolista no es lo mismo. Yo creo que nos pasa igual que a todos, es humano. No es lo mismo un entrenador que ya sabes un poco por dónde va y bueno, que es un... Además, ese perfil joven. Bueno, tiene que ser un entrenador que se gane, muy importante... Quizás porque puede ser el perfil parecido a Becasés y quizás ahí Becasés no estuvo bien en esa gestión del vestuario. Yo creo que nadie entendemos por lo que pudo pasar, por ejemplo, con Febas, ¿no? O sea, al final, llevarte situaciones personales a que incidan en el equipo, eso, pues, para mí no habla de ser muy inteligente. Yo creo que tiene que ser más inteligente en este caso Anselmi en esa faceta, ¿no? Porque al final... bueno, pues estás perjudicando al equipo y al final te estás perjudicando a ti mismo, ¿no? Entonces, está bien, yo creo que el entrenador del Elche hoy en día es un entrenador que no tiene voz y mando absoluta, ¿no? Porque las plantillas vienen un poco hechas ya se han renovado jugadores antes de... Supongo que, por supuesto, si ya se estaba hablando con él, se le habrá consultado, pero bueno, el club toma decisiones propias, ¿no? En cuanto a jugadores... Y yo creo que él tiene que saber que ese perfil de entrenador Elche tiene que ser que es un trabajador más, por supuesto importantísimo, pero saber aunar, bueno, pues sobre todo a la hora de la plantilla, a la hora de que vayan todos remen en la misma dirección.
Nos dicen por el chat que lo que más gusta de momento es que va a incorporar a alguien especialista en balón parado.
Eso me encanta.
Creo que es verdad que en las últimas temporadas el Elche...
Vamos a pasar del 0 al 100.
El Elche llevaba sin marcar de cabeza antes de Villarreal desde el 2023 o 2024.
Sí, no me digas.
Creo que ese fue el dato.
No creo que ese sea el tema.
No sé exactamente quién lo dijo. Ni sé exactamente si yo juraría que es así.
No, porque está claro que en un fútbol que ha cambiado tanto, el balón parado fundamental. El Elche en las últimas temporadas tampoco es que en defensa sufriese demasiado, pero en ataque el balón parado era uno de los fuertes de Sarabia, está claro.
Sí, el tercer gol de córner que nos destroza contra el Levante.
Bueno, sí, el del 3-2 allí.
Luego el día del Getafe metimos de saque de banda.
Sí.
¿No? Ahí fue
el rebote ese que luego la caza Víctor Churi. Bueno, el día de la Cartuja en Copa mete Petrot precisamente ahí en un barullo, pero como tal de jugada de centro, una jugada ensayada, no hemos visto realmente año.
Eso es otra cosa que yo creo que debería, a la hora de mirar y comparar con lo que tenía Sarabia, yo al Elche le he visto... Y estaba seguro de que no era uno de los tres peores, ni siquiera de los cinco peores de primera división, pero creo que sí que ha sido muy cándido muchas veces en muchas situaciones de los partidos. El equipo no estaba bien trabajado, a lo mejor, pues a lo mejor como puede hacerlo un argentino que también sabe ese otro fútbol. Yo creo que en muchas facetas el año pasado el equipo fue inocente, así.
Sí.
Y creo que en eso también, no lo nombró, supongo que no quiere hacer esa comparación él, pero creo que en su foro interno tiene que valorar eso mucho, ¿no? Que sea un equipo más inteligente en todo, en ese otro fútbol. No significa que, bueno, vamos a decir el Getafe, ¿no? Que todos lo tenemos etiquetado como un equipo que, bueno, juega con esas artimañas. No eso, pero que sí que no sea un equipo inocente en muchas facetas de los encuentros, que para mí sí que lo fue y es lo que realmente creo que le llevó a esa situación, porque tanto como fútbol, como plantilla, yo creo que, no de los tres, yo creo que habían 5 o 6 equipos peores que el Elche y, bueno, en parte por eso creo que también se metió un poquito el equipo ahí.
Pues vamos a hablar también de la planificación de esta próxima temporada, línea por línea, ya que también vamos a hacer balance siendo la última tertulia del curso. Y empezamos con la portería porque ya tenemos ahí la primera patata caliente con Dituro, que está renovado. Iñaki Peña se ha marchado. Además, creo que está cerca, por lo que apuntan en tierras catalanas, de marcharse del Barça para salir traspasado a Grecia.
A Panathinaikos.
Así que Peña es historia en el Elche. Dituro está renovado. Iturbe es uno de los futbolistas con mayor contrato de la plantilla. Y tendríamos al canterano Wembos para hacer de tercer guardameta. Con lo que tenemos, yo creo que Dituro está claro que va a ser, y con la renovación, el titular. Pero
no se le preguntó a la prensa, pero hubiera sido una buena pregunta, ¿verdad? haberle preguntado.
A ver, yo estoy seguro de que va a llegar un portero, porque Iturbe va a salir.
Si le gusta Dituro, yo creo que bajo los palos es un portero que tiene mejoría, pero es un portero que lo que es con el balón y
que es lo que él busca.
Es un pedazo, o sea, que... portero. Entonces, ¿es eso lo que él busca? ¿Se sabe que es eso lo que él quiere?
Que le gusta un portero que juegue con los pies.
Pues entonces ya está.
Pero habrá que fichar otro, porque... ¿O creéis que con Iturbe está la portería cubierta? Porque Iturbe yo creo que va a salir cedido.
Solucionado de Ituro, ya está.
No, yo creo que Iturbe, más allá de que salga o no, debería salir cuando se tendrá 21 o 22 años.
Es que Iturbe este año lo ha tirado a la basura.
Yo creo que no se puede permitir otra temporada. Y él mismo lo pensará, porque él quiso salir en invierno, pero desde el club le dijeron que no. Entonces yo creo que él lo que le hará es por salir. Y el otro día el compañero de Cazurreando, Ángel García, dijo que el Eldense lo tenía en el punto de mira. O sea, que sería una cesión, sobre todo si el Eldense no puede retener a Ramón Vila.
Sí, el Granada también le quiere.
Puede ser una buena plaza para él, porque sobre todo Elda, porque está aquí cerca. Además, el año pasado en segunda se les veía muchas veces a Sarabia, Contreras y no sé si a Pedro también yendo al estadio verlos a los jugadores de cerca.
Sí, hombre, sería una cesión. Si vas a cederle, sería la cesión perfecta, porque va a estar viviendo en Elche y vas a poder...
Sí. A ciencia cierta sabes que el Eldense no tiene porteros ahora.
Ya, pero más allá de eso, no sé, tú, Josema, ¿ves que la portería está cubierta o se te queda corta?
Yo con el tema Iturbe considero que los jugadores tienen que tener un proceso a nivel deportivo y las categorías están para lo que están. Y tú no puedes pegar un salto a primera división sin haber tenido una mínima trayectoria en otras categorías, como pueda ser, por ejemplo, la segunda división. Claro. Considero que es un portero que está, bueno, ha disfrutado este año y la verdad que ha ayudado mucho dentro del vestuario, porque se le ha visto muy comprometido, todo lo contrario que Iñaki Peña. Uh-huh. Y ahora, pues yo creo que lo normal es que se vaya cedido a una segunda división donde se pueda curtir y hacerse ese portero,
hacerse nombre en segunda,
que todos esperamos, porque es un portero que el Elche ha firmado en propiedad y que va a estar una serie de años vinculado al Elche, y si es capaz de sobresalir en segunda división, seguramente, si el Elche el año siguiente está en primera división, pueda estar preparado para, si no ser el primero, ser el segundo portero del Elche. Pero pasar de primera ref a ser uno de los candidatos a una portería de primera división, lo veo un salto muy grande para lo que pueda ser. Todo es unido a las dudas que puedan haber de los pocos partidos que le hemos visto, como por ejemplo en pretemporada, el día del Hércules o el día de, creo que fue el West Ham.
Sí, es que lo único que hemos visto
que
es
unas
eso.
Cantadas.
Sí, pero que José Manuel, lo único que hemos visto, tampoco le hemos visto ni en Copa del Rey.
Pero es que se da la casualidad que es que estuve en los dos partidos y madre mía, qué cantadas.
Es que,
ver, yo creo que no entendí que no saliese cedido este año.
Bueno, lo que pasa es que depende también de lo que quiera el entrenador. Sarabia sí que es un entrenador que le gusta trabajar con tres porteros de primera plantilla, porque sí que puede ser Anselmi a lo mejor un entrenador que quiera dos porteros y el tercer portero será el
que
del
lo que
filial.
Se suele hacer.
Claro, entonces va a depender de eso. Evidentemente yo creo que Iturbe va a salir, y aunque quiera un tercer portero de primera plantilla Anselmi en el Elche, y también va a depender un poco lo que pueda hablar con Iturbe en el caso de que si Anselmi es un entrenador, recordemos que Sarabia era un entrenador que también le gustaba rotar porteros y ha estado rotando porteros, que no es lo más habitual en el fútbol. Lo más habitual es que un entrenador elija un portero y ese sea su portero. Entonces, entre eso, que quiera tres jugadores de primera, tres porteros de primera plantilla, y si es un jugador, o sea, si es un entrenador que le da alternativa al primero y el segundo de manera simultánea, prácticamente como hacía Sarabia, de todo eso va a depender un poco lo que pase en la portería. Pero vamos, yo creo que un portero hay que fichar seguro, y que si quiere un tercer portero...
Sí, porque si quisiese dos, no ves a Iturbe y Dituro, no estaría cubierta.
No, yo creo que no, porque no, el chico no ha podido demostrar, y no creo yo que si el rendimiento ha sido el que ha sido, a pesar incluso de Sarabia ser un entrenador que le gusta variar en los porteros, no darle oportunidades, entiendo que con Anselmi va a ser menos todavía, con lo cual yo creo que el chico debería jugar en segunda o incluso en primera ref si tiene que irse. Y fichar un portero que lógicamente le dé mucha competencia a Ditur.
Hay una cosa que te lo digo, el fútbol se moderniza, pasan los años, estamos en 2026, pero el tema del portero es algo arcaico. A mí estas cosas, va a empezar la pretemporada el 1 de julio, va a terminar a finales de mayo.
¿De mayo? Ah, la temporada,
va a terminar a finales de mayo. y va a haber un portero como Iturbe que va a estar entrenando toda la temporada para no jugar ni un solo minuto. Yo es que lo veo de locos, te lo digo, lo veo de locos. Creo que se debe que haya un séptimo cambio, ¿no hay seis cambios? O cinco, que haya un sexto cambio, que sea el del portero, pero un cambio que se haga muy rápido, o sea, que incluso salga, esté en la portería y esté preparado, que no pierda tiempo, y que en un partido que vas 3-0, que entre. O sea, que es un cambio que nunca se hace porque no va a estar cansado el portero, pero no se le da dinamismo a una posición que está, te lo veo, la verdad es que es algo increíble.
Más allá de la propuesta de cambio de reglamento, que es interesante. A ver,
para tener tres porteros hay que tener en cuenta dos factores. Uno, ¿cuánto te ocupa de masa salarial ese tercer portero dentro del Elche? Es decir, ¿te merece la pena estar pagándole un tercer portero antes de reforzar un cuarto central y demás? Porque eso hay que tenerlo en cuenta. Y segundo, que ese tercer portero tenga claro que va a ser el tercer portero y que no genere ningún tipo de malestar en el vestuario y demás, porque estar toda la temporada sin jugar ni siquiera la Copa,
es que, claro,
hay que tener muy claro que tú vas a ser el tercer portero y no, en este caso, chapó por Iturbe porque ha sido excepcional.
Pero Iturbe no quiere repetir eso, claro.
Ya, pero esos dos factores hay que tener en cuenta, porque si tú le dices a Anselmi, tercer portero o te ficho un central más, a lo mejor te dice, pues a lo mejor te ficho un central más y liberamos un poco de masa salarial y que esa ficha de Iturbe la pague el Eldense o la pague el Ceuta o el que lo tenga que pagar.
Pero lo lógico también es que siempre se ha hecho que el tercer portero que juegue con el ilicitano,
sí,
y que si...
Yo de todas formas no lo veo, como club, no lo veo descabellado. O sea, es decir, tú, un portero joven, que le ves proyección, que le fichas con muchos años, que el primer año le tengas aquí, yo creo que Iturbe, seguramente todo lo que vemos es que no ha jugado ni un minuto, pero a nivel de vivencia, experiencia, estado con dos porteros como Dituro y Iñaki Peña, yo creo que en su carrera le puede venir muy bien. Y ahora, evidentemente, lo que hay que hacer es darle una salida, si no le ves con ese nivel, para que juegue, ¿no? Pero yo creo que como apuesta de futuro de un portero que hayan visto con condiciones, no está mal tirada de un año de experiencia en ese sentido.
Pero os digo una cosa, la segunda división no es una división menor.
No,
o sea, en segunda división hay porterazos,
sí, sí,
pero porterazos que podían perfectamente estar en primera división, ¿eh? Uh-huh. Pero auténticos porterazos.
Sí, sí.
Entonces, no
por
creo
eso
que...
se tiene que curtir.
No, por eso te digo, claro, que no creo que el Eldense
que en segunda,
diga,
a lo mejor,
si
que...
en el Elche no ha jugado ni un minuto, ojo,
ya,
¿sabes?
Sí, en primera ref, bueno.
O sea, no te creas tú que va a ser fácil colocarlo.
Yo creo que en segunda tiene bastantes posibilidades de jugar, sí, titulares en cualquier equipo y Iturbe. Y además, no hay que olvidar que fue campeón olímpico,
no
creo.
Sí.
El oro olímpico lo consiguió, ¿no?
Lo que también tenemos que tener claro, que esas salidas de Iturbe, Bambo y Yago, si sale, todo va a ser a última hora, donde los equipos de segunda cierran plantillas y están viendo esas cesiones donde gran parte del salario casi siempre lo paga el equipo de primera.
Los que han vuelto de cesión como, bueno, Bambo o Barsic y ahí,
pero
son jugadores que si se van a ir el 25 o el 30 de agosto.
Totalmente.
O el 1 de septiembre.
Totalmente.
Cuando cierre.
Yo tengo fe con Yago de Santiago porque lo he visto y he visto el nivel que tiene y no es lo mismo lo que pasó el año pasado. Incorpórate a un equipo ya hecho, saliendo de una lesión, a estar el 1 de julio empezando la pretemporada. Eso es la noche y el día.
Ojalá.
Es totalmente distinto.
Ojalá, porque los dos meses y medio que nos dio Yago fueron muy buenos.
Claro, hombre, desde que debutó.
Pero es que fueron dos meses.
Noviembre o diciembre,
pues fue muy bueno. En un entrenamiento, creo.
Sí, en enero, del 25 más
la suerte. Un futbolista que se iba, un futbolista con confianza, un futbolista rápido, que se atrevía.
Sí. Y entre comillas, menos mal que se lesionó con el mercado abierto, que eso fue lo que permitió que viniese Valera.
Pero hacer toda la pretemporada con el
y
equipo,
Pejiño en aquel momento,
saber a lo que quiere que juegue el míster, eso no tiene nada que ver a que tú te tengas que, a un equipo que funcionaba de maravilla en las primeras 17 jornadas el año pasado, meterte tú ahí en medio, nunca encontró el sitio.
Ahora hablamos del tema de Yago, pero también en defensa, pues es otra carpeta porque juega con tres centrales Anselmi, con el fichaje de Chus, se tiene en propiedad a Víctor Chus, a Fengruber, a Pedro Vigas, Buba, que también puede actuar ahí como central por la derecha, y luego tenemos también, como decía Josema, que vuelve de cesión Bambo y vuelve también Barsic. Pero a mí, si van a jugar con tres centrales toda la temporada, partiendo de la base de que son los titulares, quiero creer, si se queda Fengruber, Chust y Vigas, me sigue faltando algo. Es que esta creo que puede ser la línea en la que más movimientos veamos,
sí,
junto con la posición
de 9.
Dices
que vas a tener mañana al director deportivo. Pues Mari Barcic, Mati Barcic, han estado viéndolo, ¿no? Yo sé que ha sido titular toda la temporada en la Cultural. Y yo lo que le he visto un buen nivel.
Yo no lo veo para primera, pues, no, tampoco lo vas a tener de quinto central.
Pero entonces el Elche tiene que saber qué quiere hacer con el futbolista. Porque si de verdad tiene ese pozo de buen futbolista, yo creo que lo tienes que tener como cuarto central. Si no tiene eso, tienes que deshacerte del futbolista.
Como decía Josema, al contrario de Iturbe, ya ha tenido un año y medio en segunda. Bueno, bastante, 2 años en segunda.
Y yo creo que bastante bien, ¿eh?
A ver, a mí Barcic es un jugador que me gusta, pero creo que frenarle la progresión, tenerle de quinta opción.
No, yo creo que la rotación del
Yo creo que tiene que haber tres centrales buenos y un central de la cantera.
Viendo cómo ha estado Buba...
Necesitan más centrales y van a jugar con tres.
Viendo cómo ha estado Buba, yo creo que incluso partiría por detrás de él. En el caso de que el Elche decidiera darle ficha al primer equipo, porque no sé cuántos años tiene ya.
Barcic, 22.
Entraría... Son sus 23, ¿no? Es
que son sus 23, sí. Podría tener ficha del filial, pero...
No creo que se quede al primer equipo. Yo creo que se lo
Que va a ser cedido a segunda.
Tienes también a John con contrato.
Bueno, está John también. Y bueno, y Bambo. Bambo de Avi que vuelve. Bambo yo creo que también...
Igual se termina contrato el año que viene, Bambo.
Sí, pero yo creo que igual la idea es que salga cedido.
¿Cedido con un año de contrato? No creo.
Bueno, vamos a ver.
Saldrá en algún... Se les resolverá el contrato y se marchará libre.
¿En defensa estaréis tranquilos con lo que hay a día de hoy con contrato?
No.
No.
Yo creo que es que... Perdona.
No. Adelante.
No, iba a decir que yo creo que no vamos a repetir los cinco centrales del año pasado. Los Petrov, Buba, Chus, Afengu,
Petrov Berligas. No tiene contrato.
Por eso
que
digo,
es otra, sí, renovaría.
Yo creo que alguien, uno o dos van a salir.
A mí me gustaría la renovación de Petrov.
A mí también. A mí también, pero claro.
Lo si de Bambo es una incógnita. Si hace la pretemporada con el míster, a lo mejor el míster que se quede. No, eso es una incógnita.
Me genera dudas. Bambo sí, ya, en salida de balón.
Sí.
Yo creo que aquí es difícil de identificar qué jugadores pueden salir, quedarse hasta, no sé, el 31 de julio o así, hasta que se vayan a la finca, al Borja. Entonces va a ser complicado porque hay jugadores que el míster tendrá que ver.
Pero este año la pretemporada se puede hacer con un equipo medianamente titular.
Sí.
Otros años no, pero este año con todos los que vuelven de cesión, más los que tienen contrato,
es que el año pasado,
el 1 de julio van a empezar un buen número de jugadores.
El año pasado, claro, puede ser una pregunta bien buena para mañana, que el año pasado al final a los jugadores se les firmaba hasta 2028, 29, 30, incluso creo que hay alguno con contrato hasta el 2030, entonces eso es una operación muy inteligente porque yo creo que han salido bien, no sé, todos los fichajes del año pasado. No sé si hay alguno por ahí que haya dejado algo más que desear, pero en general el nivel de los que llegaron el año pasado en propiedad, los Rafa Mir, Héctor Ford y demás, pues ya no iban a volver. Pues han sido todos aciertos en ese sentido. Incluso Petrov, aunque termine contrato, también creo que ha dado un buen nivel. Entonces yo creo que la defensa no va a ser la misma que la del año pasado. Llegarán uno o dos jugadores, pero... me cuesta ver que Vigas, Afengruber, Chuba ya sea el tío de centrales del año que viene. Que no me parecería mal, pero al final Afengruber seguramente
exactamente,
a un Afengruber... 70-80% salga. Vigas tiene 36 años. Ha dado 2 años en los que...
No Vigas este año, y toquemos madera, se ha lesionado muy poco.
Se ha lesionado muy poco en los dos últimos años.
Si Afengruber tiene que salir, mejor que salga este año y deje 20 millones aquí.
Claro, también es otra
historia. O renovarle para que salga.
Es
que
va a ser otro caso Salinas.
Es que es otra posibilidad.
Otro caso Febas que se va gratis.
Por eso se le puede renovar para subirle la cláusula.
Claro, a ver, yo creo que el tema de Afengruber es la posibilidad de que se quede el último año es precisamente porque a lo mejor pueda esperar ese año para irse libre y sabemos que cuando se va libre la ficha del jugador es superior normalmente, ¿no? Y como Afengruber ya se ha demostrado que es un jugador que no da pasos pequeños pero firmes, ¿no? Que podría ser cuando firmó con el Elche en segunda, que quizás podría sorprender de venir de UEFA, de todo lo demás. Yo creo que tampoco tiene mucha ansia de irse a un grande, o que se está hablando, o un equipo algo mejor, no sé si en Inglaterra o dónde, y quizás no va mal tirar la de poder hacer el último año y esperar, quizás no querer renovar, hacer el último año y quizás poder salir en el siguiente gratis, que siempre acumula más ficha, ¿no? Que si tiene que pagar un traspaso.
O
hasta
tarde su selección contra Argentina. No, estará Bragarni allí.
Lo de David Affengruber me huele a operación Rodrigo Mendoza. O sea, se le renovó para luego poder...
Se le renovó en verano hasta el 28 y a los 5 meses se fue.
Claro.
¿Te huele a eso? ¿Sabes a lo que no quiero que me huela a mí? A el 31 de diciembre, al 31 de agosto, el último día de...
Que se vaya.
Un mojica, ¿no?
Y te dejan sin un central con la liga empezada.
Yo lo que le pido al Elche con respecto al año...
Si se tiene que ir, que se vaya en julio.
Sí, eso sí.
Sí, claro.
Eso es lo suyo. Pero yo lo que le pido al Elche con respecto al año pasado es que ese equipo BOC, pues que sea capaz de crear ese fondo de armario que te dé ciertas garantías de cara a una temporada larga. se notaba mucho cuando estaba, sin querer ponerle el dedo a nadie, pero estaréis conmigo que cuando entraba John, cuando entraba Redondo, sí, cuando entraba Yago, le faltaba al equipo bastante...
Que fue el periodo de enero-febrero que se lesionaron
calidad de fondo de armario. Esos jugadores, habrá que ver si el Elche es capaz. Puedo meter, sí que es verdad que acabó bastante bien, pero puedo meter a Tete Morente ahí. O sea, son jugadores que hay que ver si van a estar para ese equipo.
A mí Tete me ha gustado.
Sí, pero Tete está Tete para ser titular en el Elche en primera división, o va a ser un buen suplente.
La profundidad que te ha dado en banda y en esfuerzos, en duelos, Buba, y también es para... Y además has pagado 4 millones por él. O sea que no se le puede achacar nada al dueño en ese sentido. Hemos pagado ya dos cláusulas. No, dos,
tres.
Pero yo de Buba no he hablado.
No, he hablado de Tete.
No, pero digo... Porque al final son los dos jugadores de esa banda. Va a ser uno u otro, de momento, a no ser que se fiche alguno más. Entonces yo creo que si se queda Tete... Que me
es que Buba puede jugar de tercer central.
Es que Buba jugó más de tercer central.
Sí, pero la derecha. Final, en esos momentos en los que cambias el sistema según atacas o defiendes, también jugó de lateral en algún momento, sí, con Tete por delante. Creo que fue en Girona, creo que también pasó una cosa similar.
Pero creo que lo
entonces,
que va
yo
a cambiar...
Creo que Tete para mí sería un jugador de segunda línea y muy, muy aprovechable en esa circunstancia.
A ver,
y Buba sería lo que ha dicho José, Mao central.
Es verdad lo que dice Monera, que al tonto el Elche ha gastado cerca de 6 millones en dos semanas.
Sí. No, sí, pero el futbolista que cambia todo en el Elche, para mí fundamental y que le ha dado mucho a Sarabia, es Febas. Porque en ese juego tan estático del Elche, imaginarse el Elche sin esa explosividad de Febas y sin esa cultura de líneas. ¿Quién tienes que haga eso? Porque... A mí me gusta mucho Gonzalo Verdú, o sea, Gonzalo Villar, es un futbolista que me encanta, pero yo le veo un futbolista top en salida de balón, y muy aprovechado, es muy inteligente en todo lo que hace en el campo, pero no es ese futbolista que es Febas. ¿Quién te va a hacer de Febas? Ese futbolista que te va a romper líneas,
pues decía
cuando es tan encorsetado el sistema.
Eder Sarabia comentaba el año pasado que realmente la verdadera posición de Villar es la de Febas.
Claro.
Eso lo comentaba el año pasado.
La posición de 8.
Y no sé si los
es que
tiros...
yo le he visto también. Yo le he visto también venir a recibir de espaldas, pero pedírsela al portero con 3, marcándole 3 y saber darse vuelta, que eso es lo más difícil del fútbol. Para mí eso es una barbaridad. Lo que pasa es que este tipo de entrenador no saca el balón así.
Pero en el centro del campo tiene que venir un centrocampista top. Se ha ido Febas, tiene que venir
uno
top,
o dos.
Me refiero para la categoría del Elche.
Uno
claro.
O dos, porque sigo pensando que Redondo no está.
Aparte, un recambio para Aguado, claro, que no sería Fede Redondo.
Y después los perfiles, que él habla de que él no quiere jugadores que estén limitados a una posición. Le gusta variar, le gusta, supongo, el jugador polivalente, y hay que tener también en cuenta eso tanto para lo que va a venir como para lo que está, que pueda salir porque no le pueda servir. Porque le gusta el jugador polivalente, le gusta un jugador que pueda jugar en varias posiciones, ya lo he dicho.
Pero yo entendí más esa respuesta en cuanto a que el jugador, si está de lateral... Sí. Trabaja de lateral, pero si en un momento determinado tiene que subir la banda, está trabajando de extremo, y cuando se mete por dentro tiene que tener más visión de medio centro,
pero
no de cambio de posición de jugadores.
Lo que yo entendí es él utilizaba el ser inteligente y que entender el fútbol, entender el juego. Entonces, que un lateral salga de su posición, que el central esté...
En un momento determinado sales de tu posición y actúas en otro lado.
Exactamente.
Pero no lo entendí como que va a cambiar a un medio centro de extremo, un delantero, ¿sabes?
Claro.
No lo vi, a lo mejor habrá que verlo.
Bueno, ya veremos a verlo las alineaciones, porque Becas, ese sí que era un galimatías, ¿eh?
Se nos acaba el tiempo, llegamos a las 3 en punto, se nos quedan temas por tocar, como lo de Josa en la delantera, pero bueno, mañana le podemos preguntar a Pepe Contreras a partir de la 1:05, 1:10, a través de, el 102.0 de la FM y demás. Sí, ha quedado clara la postura de Maldini sobre Josa. Maldini, David,
saludos.
José Mamonera, gracias a los 4.
Gracias, Felipe.
Sigan escuchando Onda Cero, que llegamos a las 3 en punto hasta ahora.